Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
¿Y vaya tema tenemos hoy?
Bueno, es que vamos a desgranar esto a fondo. ¿Basta hacer un ejercicio de memoria visual? O sea, imaginar cómo era entrar a una tienda de barrio o a una clínica veterinaria hace, qué sé yo, apenas 15 años.
Totalmente. Era otro mundo.
Lo habitual era llevarse el saco de pienso más grande y más barato que hubiera en el palé, y la visita médica, pues, se reservaba estrictamente para emergencias graves.
Claro, cuando no quedaba otra opción.
Exacto. Hoy, ese mismo consumidor está reservando, desde su teléfono móvil, una sesión de fisioterapia acuática o de acupuntura para su animal de compañía. Y aquí hay un abismo de diferencia.
Un abismo absoluto.
La inmersión de hoy pone sobre la mesa un estudio monumental que analiza precisamente esta transformación radical en el sector. Concretamente, mira los datos entre 2015 y 2025, centrándose en el contraste entre Barcelona capital y la comarca del Baix Llobregat.
Un contraste súper interesante, por cierto.
Sí, sí. La misión de este análisis es escarbar en toda esta información para extraer las pepitas de oro. El objetivo es que cualquier profesional del comercio local que nos escuche entienda cómo un sector entero ha pasado de cubrir necesidades puramente de mantenimiento a convertirse en una economía, ultra especializada.
Y es una transformación que, a ver, requiere comprender qué está pasando en la sociedad antes de mirar la caja registradora, porque si no, no se entiende nada.
Tal cual. Para entender las cifras de crecimiento que arroja el estudio, primero hay que asimilar un cambio demográfico y sociológico profundo en España. La clave de bóveda de todo este análisis se resume en un término que genera bastante confusión, la verdad, que es la humanización de los animales de compañía.
Ojo, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque, claro, al escuchar la palabra humanización, la primera imagen mental que aparece, o al menos a mí me pasa, es la de ponerle un impermeable de diseño a un perro o, no sé, celebrar un cumpleaños con globos y tarta.
Ya, la típica imagen de redes sociales.
Exacto. Pero el estudio apunta hacia algo mucho más profundo, ¿no es así? Sí, sí. Lo fascinante aquí es que el mercado no entiende la humanización como un capricho estético. O sea, no va de disfraces, va de una atención meticulosa a las necesidades físicas, metabólicas y emocionales del animal.
Fíjate.
Ha ocurrido un cambio demográfico silencioso pero imparable. Tenemos un aumento tremendo de hogares unipersonales y de parejas sin hijos en los entornos urbanos. Y bueno, a esto hay que sumarle el teletrabajo.
Que lo ha cambiado todo, claro.
Totalmente. Pensemos en el mecanismo detrás de esto. Cuando una persona pasa 8 horas al día trabajando en el salón con el portátil junto a su gato o su perro, el nivel de observación se dispara brutalmente.
Lógico, los tienes ahí al lado todo el rato.
Eso es. Se detecta de inmediato si el animal bebe más agua de lo normal, si cojea levemente al levantarse o si muestra apatía. Ese vínculo diario reforzado genera una necesidad de cuidado médico y nutricional muy, muy superior a la de antes.
O sea, que es decir que el roce hace el diagnóstico preventivo, ¿no? Al pasar más tiempo juntos, el umbral de lo que consideramos una anomalía baja muchísimo.
Exactamente. Somos mucho más sensibles a cualquier cambio.
Pero, a ver, ¿cómo se traduce esta mayor atención en la actividad real de los negocios de barrio? Porque una cosa es lo que pasa en el salón de casa y otra la economía local.
Pues se traduce en unas cifras de vértigo. Mira, si tomamos el año 2015 como un índice base de 100, simplemente para establecer una referencia, la demanda de servicios veterinarios ha subido a un índice de 145 en 2025.
Madre mía, un salto importante.
Y eso no es nada. Si miramos la nutrición especializada, hablo de dietas formuladas para problemas renales o sensibilidades digestivas, el índice se dispara a 165.
¡Qué barbaridad!
Pero el dato que mejor ilustra este cambio de mentalidad es el de los seguros privados de salud para mascotas.
A ver.
El interés por los seguros ha saltado a un índice de 190.
Uf, ese salto al 190 es tremendo. Yo estoy seguro de que eso significa que planificar la salud de un animal doméstico ha adoptado exactamente la misma estructura mental que planificar la salud de cualquier otro miembro de la familia.
Tal cual, ya no hay diferencia en la previsión.
O sea, ya no es una cuestión de reaccionar cuando hay un accidente, de salir corriendo al veterinario de urgencia, sino de blindar el futuro.
Debe entender cualquier comercio. Se ha abandonado por completo el modelo de consumo puramente ocasional y reactivo. Apagar incendios médicos ya no es el centro del negocio, o al menos no el único.
Claro, el modelo de bombero se acabó.
Eso es. Ahora impera el consumo recurrente y planificado. Quien acude a una clínica hoy busca planes anuales de salud, calendarios de revisiones preventivas, bueno, y asesores en educación para garantizar la convivencia en un edificio de pisos.
Que eso trae tela también.
Y tanto. Y sistemas de enriquecimiento ambiental para gatos que no salen de casa. Todo esto genera un ecosistema de servicios que exige una previsión gigantesca por parte del comerciante.
Sin embargo, toda esta macro tendencia de bienestar milimétrico choca de bruces con la realidad del asfalto. El estudio, y esto me pareció brillante, detalla de forma espectacular cómo el entorno físico, los metros cuadrados disponibles y el urbanismo dictan directamente qué tipo de negocio sobrevive y cuál no.
Es que el código postal lo es todo aquí.
Claro, y aquí es donde se contrasta la densa Barcelona capital con los municipios más abiertos del Baix Llobregat, como pueden ser Gavà, Cornellà o Sant Boi.
Totalmente. El urbanismo moldea el modelo de negocio hasta niveles que a veces pasamos por alto. En Barcelona capital, a ver, hablamos de una altísima densidad de población, viviendas que por lo general son más pequeñas, horarios súper saturados y alquileres comerciales con precios que, francamente, son prohibitivos.
Sí, sí, inasumibles para muchos.
Por tanto, la pregunta es, ¿qué prospera aquí?
Soluciones prácticas, imagino.
Exacto. Soluciones de pura conveniencia e hiperespecialización. Prosperan los paseadores profesionales para cubrir esas jornadas maratonianas en la oficina.
Claro, alguien tiene que sacar al perro.
Y también peluquerías diseñadas específicamente para generar bajo estrés, porque el animal ya viene saturado del ruido del tráfico, de las sirenas, de la gente. Y, por supuesto, clínicas con una capacidad de diagnóstico por imagen avanzadísima en locales minúsculos.
Claro, con esa presión inmobiliaria brutal en el centro, yo me pregunto cómo se refleja todo este coste operativo en el mostrador cuando alguien va a pagar una visita de rutina. Porque barato no puede ser.
Evidentemente. Los datos del estudio indican que una consulta general en la capital oscila entre los 35 y los 65 euros. Y fíjate, los negocios logran sostener estos precios y sobrevivir gracias en gran parte a la especialización extrema.
A ver, ponme un ejemplo.
Un buen ejemplo que cita el informe son las clínicas dedicadas en exclusiva a la medicina felina.
Ah, solo gatos.
Solo gatos. Al enfocarse solo en ellos, optimizan el espacio, reducen muchísimo el estrés de los pacientes, que los gatos son muy sensibles, y así justifican un ticket medio más alto.
Bueno, un momento. Voy a hacer de abogado del diablo y frenar un poco aquí. Si lo pensamos fríamente, un perro o un gato tienen exactamente la misma biología en el centro de Barcelona que en un adosado en el Baix Llobregat. Entonces, ¿por qué tiene que ser tan radicalmente distinto el planteamiento de un negocio que se dedica a cuidarlos si al final el paciente es el mismo?
A ver, es una objeción muy válida. Pero el error es pensar que el paciente es el único factor de la ecuación. No cambia el animal, cambia por completo la logística de la familia humana que lo transporta.
La logística.
Claro. En un municipio del Baix Llobregat, la dependencia del coche es altísima. Para que un negocio funcione allí, el cliente necesita aparcamiento fácil, sí o sí.
Claro, no te vas a llevar el saco de pienso en metro.
Exactamente. Transportar un saco de pienso ortopédico de 15 kilos o a un perro que acaba de salir de una cirugía requiere llegar con el vehículo hasta la misma puerta del establecimiento. El cliente del Baix Llobregat valora y asume ese desplazamiento en coche siempre que las instalaciones lo merezcan.
Ya veo.
En Barcelona, por el contrario, manda la proximidad extrema. El usuario necesita bajar a la calle, caminar dos manzanas e ir andando a su centro de confianza.
Entiendo. O sea, es decir, la biología del animal marca el tratamiento médico, por supuesto, pero la logística del humano decide dónde y cómo se compra ese tratamiento. Y asumo que al disponer de más espacio, el abanico de servicios en el Baix Llobregat será muy, muy distinto.
Completamente distinto, claro. Al haber más espacio y unos alquileres algo menos asfixiantes, el entorno del Baix Llobregat permite locales comerciales de gran formato.
Naves, chalets grandes…
¡Exacto! Esto favorece la apertura de residencias amplias, centros de educación con pistas de entrenamiento al aire libre y guarderías de día. Conceptos que, bueno, en el centro de Barcelona serían inviables por el puro coste del metro cuadrado.
Es que abrir una pista de césped en el Eixample es imposible.
Totalmente. Los precios base de las consultas allí son ligeramente más ajustados, rondando entre los 30 y los 60 euros. Pero ojo, el estudio hace una advertencia crucial aquí.
¿Cuál?
Cuando los negocios de la comarca incorporan tecnología de alto nivel, como quirófanos avanzados o resonancias, los costes se igualan rápidamente con los de la capital.
Claro, el equipamiento vale lo mismo estés donde estés.
Eso es.
Bueno, para gestionar toda esta complejidad, los horarios, el aparcamiento, las citas médicas y las compras, parece evidente que el comercio ha tenido que digitalizarse a marchas forzadas. Y aquí llegamos a uno de los puntos que, sinceramente, rompen los esquemas del análisis. ¿Qué magnitud tiene realmente este salto digital del que habla el estudio?
Es, sin duda, la métrica más disruptiva del informe. O sea, recordando el índice base de 100 en el año 2015 que comentamos antes, las reservas y compras digitales en este sector se han propulsado a un asombroso índice de 330 para 2025.
¡Madre mía! ¡330!
Se ha más que triplicado. El teléfono móvil es ahora mismo el mostrador principal de cualquier negocio. La inmensa mayoría de interacciones comienzan pues, con una búsqueda en Internet tipo veterinario abierto ahora o guardería canina en Samboy.
Entonces, si alguien tiene un local físico estupendo, súper bien montado, pero no aparece en esa pequeña pantalla, no existe. Pero, a ver, ¿cómo afecta esto al día a día? ¿Se trata solo de tener una página web bonita y ya está?
¿Qué va? Va mucho más allá de la estética. El informe subraya la obligación de dominar el SEO local.
SEO local, vale.
Esto significa tener un perfil de Google impecable, donde los horarios de festivos estén actualizados al minuto, donde haya fotografías reales del equipo trabajando y donde cada reseña, ya sea buena o mala, reciba una respuesta profesional.
Nada de ignorar a los que se quejan, claro.
Exacto. Incluso el estudio destaca la necesidad de que las páginas web tengan apartados específicos por cada municipio al que prestan servicio, para captar esas búsquedas geolocalizadas tan concretas.
Lo que me plantea una duda enorme. Si el índice digital está en 330, si todo empieza y termina en la comodidad de una pantalla móvil, ¿no estamos asistiendo al principio del fin de los locales físicos? O sea, si pido la comida por una app y reservo al educador por un formulario web, ¿qué impide que el sector se reduzca a grandes almacenes logísticos en las afueras y, no sé, telemedicina por videollamada?
Si conectamos esto con el panorama general de otras industrias del comercio, esa conclusión sería muy lógica. Pero este sector tiene un blindaje particular.
¿Ah, sí?
Sí. Lo físico es absolutamente insustituible por una razón puramente biológica y emocional.
Explícame eso.
Un gato para detectar una tensión anómala. Un algoritmo no puede calmar el pánico de un animal cuando entra a una sala de curas. Y lo más importante para los humanos, la tecnología no puede generar esa mirada de empatía y confianza inmediata que busca una persona cuando entra por la puerta de una clínica, no sé, a las 2 de la madrugada con su perro convulsionando.
Es un argumento contundente, desde luego. La tecnología facilita el acceso, pero no puede prestar el servicio central.
Por eso, el secreto de los negocios que lideran el mercado en 2025 no es convertirse en entes puramente digitales, sino ejecutar a la perfección la omnicanalidad.
Detengámonos ahí. Omnicanalidad. Es una de esas palabras que, uf, suena a sala de juntas de una multinacional. ¿Cómo se aterriza este concepto en un comercio local de, pongamos, 60 metros cuadrados?
Pues se puede entender fácilmente con una analogía. Pensemos en un restaurante de alta cocina.
Vale.
La reserva la haces mediante una aplicación en un par de segundos, recibes recordatorios automáticos en el móvil y puedes ver el menú digitalmente. Esa es la máxima fricción cero de la tecnología.
Todo súper cómodo.
Pero cuando llegas al establecimiento, el jefe de sala te recibe por tu nombre, el ambiente es cálido y el trato es exquisitamente humano.
Ah, claro, la mezcla perfecta.
Exacto. En el comercio del que hablamos, la omnicanalidad es permitir que alguien, presa de los nervios un domingo por la tarde, pueda agendar una cita mediante un mensaje automatizado de WhatsApp, sabiendo que el lunes por la mañana recibirá una atención médica presencial cargada de empatía, calidez y mucha transparencia.
Esa combinación de eficiencia fría en la reserva y calor humano en el trato presencial parece la fórmula ganadora. Y supongo que esta eficiencia digital también abre puertas a, no sé, nuevas formas de asegurar los ingresos del local, ¿no?
Así es, sin duda. La digitalización ha permitido instaurar modelos de suscripción, que era algo impensable hace unos años en un barrio.
¿Suscripciones en el veterinario?
Sí, sí. Hablamos de entregas recurrentes de comida a domicilio o cuotas mensuales fijas que cubren los planes de salud preventivos. Esto es vital, porque elimina la gran incertidumbre financiera del comerciante.
¿Saben lo que van a ingresar a principios de mes?
Eso es. Le permite prever el flujo de caja, estabilizar sus ingresos mes a mes y, sobre todo, fidelizar a una clientela que ya no tiene que preocuparse de acordarse de comprar el alimento de su animal.
Pero, claro, esa previsibilidad financiera tiene un precio. Porque quien se suscribe y paga religiosamente cada mes va a esperar un nivel de servicio impecable. Y esto nos enlaza directamente con el nuevo perfil del cliente.
Y tanto.
Este usuario, armado con tanta información digital y pagando una cuota, debe haber subido el listón de exigencia hasta el techo, generando una presión inmensa sobre los márgenes del negocio local.
El nivel de exigencia es inédito. El cliente actual llega a la clínica o a la tienda con los deberes ya hechos.
Sabiéndolo todo.
O creyendo que lo sabe. Es el equivalente a presentarse en tu médico de cabecera con un diagnóstico sacado de foros de internet, pero exigiendo soluciones inmediatas y sin efectos secundarios. Ya no aceptan que se les venda un producto a ciegas.
Me lo imagino. Mirando las etiquetas con lupa.
Cuestionan la composición de cada alimento, exigen saber el origen de las proteínas y rechazan de plano los métodos de trabajo desfasados.
Claro, ya no vale cualquier cosa.
Por ejemplo, en educación canina. Demandan metodologías respetuosas avaladas por etólogos y requieren que el establecimiento les muestre protocolos muy claros antes de confiarles el bienestar de su animal.
Y a esto se le suma una complejidad médica fascinante que también menciona el informe, que es la segmentación por edades. Según el estudio, las necesidades cambian drásticamente.
Muchísimo.
O sea, en las etapas jóvenes, la presión está en las vacunas y la socialización urbana, que el perro no ladre a los patinetes. En la fase adulta, manda la prevención. Y luego hay un verdadero auge, casi un boom, en los cuidados senior.
Es que viven más años, claro.
Exacto. Animales de edad avanzada que requieren manejo crónico del dolor, fisioterapia, dietas altamente específicas. Sin olvidar a los gatos, ¿eh? Cuya adaptabilidad a los pisos cerrados ha disparado su presencia en las ciudades. Mantener este circo de múltiples pistas en marcha tiene que ser agotador para el profesional.
Es un desafío titánico que, de hecho, está pasando factura. Los profesionales se enfrentan a una pinza que aprieta por dos lados muy fuertes.
Cuéntame.
Por una parte, hay una escalada innegable en los costes operativos. La factura energética para mantener equipos médicos y de frío en constante funcionamiento, los alquileres desorbitados que comentábamos antes y la necesidad imperiosa de retener talento cualificado, que no es barato.
Claro, los gastos fijos por las nubes.
Y por la otra parte, el estudio lanza una serie de advertencias sobre el desgaste emocional de estos profesionales. El síndrome del burnout o el síndrome del trabajador quemado está golpeando duramente al sector.
Hay que entender que, para quien nos escucha, estas profesiones son puramente vocacionales. Soportar turnos de 12 horas gestionando el dolor de los animales y, simultáneamente, la inmensa angustia de las familias, tiene que pasar un peaje mental enorme.
Es muchísima presión diaria. Y la reacción instintiva de muchos negocios ante esta presión es entrar en pánico y cometer un error letal, que es intentar competir por precio contra los gigantes de Internet.
Gravísimo error.
Empiezan a recortar el margen en los alimentos o a ofrecer descuentos continuos en las consultas médicas simplemente para no perder visitas.
Lo cual, perdonadme, pero es un suicidio comercial. Ningún negocio de barrio o clínica independiente va a tener jamás el volumen de compra, ni los algoritmos logísticos, ni la capacidad de aguantar pérdidas millonarias que tiene una plataforma internacional de comercio electrónico.
Imposible igualarlos.
Tratar de ser el más barato en este entorno es firmar la sentencia de cierre.
Esto plantea una cuestión absolutamente vital. La supervivencia ya no reside en el título universitario que cuelga de la pared, ni en ser el más económico del código postal.
¿En qué reside entonces?
Reside en la capacidad de comunicar de forma brillante el valor de lo que se hace. El profesional tiene que saber explicar por qué un tratamiento es necesario, justificar los presupuestos con total empatía para que no haya sorpresas en la factura final y tejer esa red de confianza.
Esa es la clave, el valor percibido.
Este laberinto, el estudio propone una matriz de prioridades muy concreta basada en 5 pilares irrenunciables.
Ah, pues vamos a desgranar esta matriz porque esto es oro puro para quien nos escucha, si tiene un local o piensa abrirlo. ¿Cuáles son esos 5 pilares y, sobre todo, cómo se aplican un martes cualquiera a pie de calle?
Pues mira, el primer pilar es la prevención. Esto implica dejar de esperar a que el cliente cruce la puerta con un problema gordo y pasar a llamarle proactivamente para estructurar planes anuales de salud.
Ser proactivo, vale.
El segundo pilar es la transparencia. Y esto, ojo, no es un concepto abstracto de marketing. Significa entregar presupuestos médicos desglosados y por escrito antes de inyectar un solo miligramo de medicación. El cliente de hoy no tolera la incertidumbre económica.
Nada de sustos al llegar al mostrador con la tarjeta de crédito. Queda clarísimo. ¿Qué hay de los otros 3 pilares?
El tercero es la seguridad. Consiste en hacer visibles los protocolos de limpieza, tener pólizas de responsabilidad civil muy robustas y, en definitiva, demostrar que las instalaciones son un entorno totalmente controlado.
Que dé paz mental.
Eso es. El cuarto pilar es la fidelización. Y aquí no hablamos de darle una tarjeta de puntos que se pierde en la cartera.
No, eso ya no funciona.
Hablamos de interacciones significativas. Por ejemplo, una llamada al día siguiente de una intervención simplemente para preguntar cómo ha pasado la noche el paciente. Ese simple gesto humano ancla al cliente de por vida.
Qué importante es eso, el trato personal.
A sostenibilidad, que engloba desde la gestión responsable de los residuos clínicos hasta la elección de proveedores que tengan un menor impacto ambiental.
Se trata, en definitiva, por lo que veo, de abandonar el concepto de negocio aislado. De lo que estamos hablando es de crear una infraestructura de cuidado local. Si una clínica colabora estrechamente con un educador de la misma zona y a la vez con una tienda especializada en nutrición, generan un escudo de confianza que ninguna empresa internacional de Internet puede penetrar. Aportan un valor integral.
Es que esa es la barrera defensiva del comercio local. Y bueno, vistos todos estos engranajes, de la prevención al salto digital, de C330 del que hablábamos, me gustaría cerrar con una reflexión para que se analice con calma después de esta sesión.
A ver, ponla sobre la mesa.
Si observamos cómo el sector de las mascotas ya está aplicando inteligencia artificial para el diagnóstico por imagen, cómo ha normalizado la hiperpersonalización de dietas cocinadas e entregadas a domicilio y cómo maneja las suscripciones, cabe formularse una pregunta un poco provocadora.
Soy todo oídos.
¿Es posible que el sector de los animales de compañía se haya convertido, sin que casi nadie preste atención, en el gran laboratorio de pruebas de todo el comercio local y de servicios? Resulta verdaderamente llamativo pensar si llegará el día en que la atención veterinaria en ciertos entornos urbanos acabe siendo más ágil, más digitalizada y más personalizada que la propia atención médica humana que recibimos nosotros mismos en un ambulatorio.
Fíjate, menuda perspectiva para darle una vuelta. Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.